¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Hola a todos los oyentes que se conectan con nosotros en Un Rosario Radio, les doy la bienvenida a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Por los micrófonos de Un Rosario Radio, le voy a dar la bienvenida a mis panelistas el día de hoy, Valentina Sánchez Vélez, productora del programa, estudiante de Historia. Valentina, bienvenida a las vacaciones de fin de año.
Hola Lady, gracias. Al fin llegaron las vacaciones.
Tan esperadas por Valentina, también está Santiago Aparicio, estudiante de Antropología. Santiago, bienvenido a Antropovoces.
Hola, gracias.
Y Diego Garzón Forero, el director del Semillero de Antropología y Medios y también productor en Las Voces del Libro.
Hola Lady, hola a todos los ciberoyentes que nos están escuchando por podcast en vivo. Chévere que si quieren saber un poco más de antropología, ciencias sociales, este es el lugar indicado.
Y pues les tenemos una noticia, resulta que tenemos el placer de estrenar la nueva cabina de Un Rosario Radio. Un gran aplauso para la emisora. Porque de verdad se lucieron con los equipos, con las instalaciones. Del otro lado del vidrio está Nelson Duarte y Mario Castro. Gracias por hacer de la producción de este programa posible y felicitaciones por toda la instalación también. Estamos muy emocionados y sin duda para nosotros es un gran honor hacer parte de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Recuerde que estamos en redes sociales y que si usted se perdió este u otro de nuestros programas o podcast, pues puede encontrarlos muy fácil en Facebook como Semillero de Antropología y Medios, en Twitter como Antropomedios UR con el hashtag AMUR, y nosotros tenemos una página web que ahí se está actualizando constantemente, es antropologiaymedios.gimdo.co. También la Universidad del Rosario a través de su emisora tiene redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram como Urrosario Radio y Urrosario Radio On. Recuerde visitarnos también en YouTube porque ahí tenemos un video, ¿no Valentina? Sobre el Festival Estéreo Picnic, ahí nos vimos reaccionando.
Sí, hicimos la reacción y ya tiene como 300 visualizaciones, sí. Para que vayan y hagan que el video siga creciendo.
De hecho, por estos días alcanzamos las 380 visualizaciones, cosa que nos hace muy, muy felices. Y por supuesto, pues como ustedes están escuchando de fondo, estamos en tono navideño, muy pop, como Valentina nos tiene acostumbrados. Entonces, justamente ese va a ser el programa de hoy en Antropovoces, la Navidad desde la antropología, cómo podemos entender esta festividad desde las ciencias sociales, desde la historia, desde la antropología, desde los ritos de paso y mucho más. Así que quédese con nosotros porque esto se va a poner muy, muy bueno.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Bien, para empezar este programa sobre la Navidad desde la antropología y desde las ciencias sociales, yo creo que es necesario hablar de dónde situar el origen, ¿no? De dónde proviene ese término. Yo no sé si ustedes saben acá, mis colegas en la mesa de trabajo, cómo se originó la Navidad.
No, la verdad, yo no tengo la idea. De pronto, etimológicamente,
¿qué se le ocurre?
Eso debe tener algún rastro ahí de religión pagana por allá en Noruega, fusionado con cristianismo. No sé, eso debe tener algún rastro por ahí.
¿Y Valentina?
Pues yo creería que se originó más bien en Alemania, tal vez, pues que finalmente fue un lugar donde el cristianismo en la Edad Media se asentó mucho más y empezaron a surgir como estos ritos, pero no sé, la verdad creo que es algo un poquito difícil de rastrear el origen.
¿Y Santiago, usted se le ocurre algún origen para la Navidad?
La verdad, Lady, no tengo ni la menor idea cuándo pudo haber empezado. Nunca me he preguntado el origen, pero pues yo lo ubico como en Europa, algo más o menos como la época medieval, tal vez quizás antes.
Pues bien, ustedes tres la acaban de pegar ahí un poquito al origen de la Navidad, empezando por el término en latín, Diego, como usted bien lo decía, pues proviene del término nativitas, que significa nacimiento, y el establecimiento oficial del 25 de diciembre como el día de Navidad se produjo en el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó esta fecha para la Navidad de Cristo. Sin embargo, como bien hemos sabido, y además quienes estudiamos en colegios religiosos yo creo que lo sabemos aún más, pues la Biblia nunca habla del nacimiento de Cristo como una fecha o una temporada del año particular, ni siquiera como un día de la semana ni nada por el estilo. Entonces esa fue más una invención de que se relaciona con las fiestas paganas, como ustedes bien lo decían, porque por esas fechas era el solsticio de invierno. Entonces ahí se genera la transición, es un periodo de cambio y como que la naturaleza hizo que se estableciera el 25 de diciembre como una fecha oportuna para la Navidad. Y por supuesto en cada país se le han añadido sus particularidades, ¿no? Como sus convenciones. Y yo creo que ahí empieza a entrar la antropología y las ciencias sociales en la discusión sobre la Navidad.
En especial, no sé si usted va a tocar más este tema más adelante, pero eso coincide completamente con fiestas populares de otras partes del mundo, no necesariamente cristianas, no necesariamente religiosas, sino también como tributo, como celebración anual de cierre de ciclos. Así como a mediados de año, de nuestro año, que es julio, junio, también hay fiestas, porque también hay fiestas de solsticio de verano, pues estas son las fiestas que la religión cristiana decidió enfatizar más, que es la de diciembre, y pues nada, esto pues hay películas y todo eso para explicar ese tipo de cosas, pero lo que quiero mostrar es que hay un montón de otras formas de festividades, de celebraciones que no solamente están en la Navidad, sino que hay otros también, está el Hanukkah también, no necesariamente para el 24, pero también están tipo de celebraciones cercanas al cristianismo que pegan para estas mismas fechas.
Sí, yo creo que también es que finalmente es un ciclo que se cierra, pero también es porque yo diría que para el cristianismo sobre todo es muy importante como los tiempos muy establecidos. Por ejemplo, sabemos que hay 40 días antes de Semana Santa y creo que son como 4 domingos antes del 25 de diciembre, que es que se comienza la preparación para la Navidad. Entonces sí, yo creo que es que precisamente tal vez no fue el 25 de diciembre que nació Jesús o... Sí, Jesús,
sí.
Que nació. Pero más bien yo creo que es precisamente la necesidad de la iglesia de establecer unas fechas súper oportunas y de recordación fácil. Entonces, sí, yo creo que es más la necesidad de establecer fechas sin importar mucho si nació o no nació efectivamente esa fecha.
Y además justamente porque en cada localidad se hace con esa fecha lo que uno quiere en realidad, ¿no? Si uno se va a Estados Unidos, la gente madruga el 25 de diciembre a abrir los regalos, que además, por ejemplo, en España se abren es hasta el 6 de
el
Reyes.
6 en el
Pero Reyes. En Colombia nos aguantamos todo el 24 para esperar a la medianoche, que realmente viene siendo el 25, y ahí hacer toda la celebración. Entonces ahí, pues bueno, o sea, son cosas culturales que se van adaptando a las fechas y tienen unos significados particulares. Pero justamente, pues a mí me interesaba ver esa parte, como cómo insertar las ciencias sociales en esa fecha navideña, porque pues uno puede decir que las ciencias sociales funcionan para interpretar muchas cosas, y yo me acordaba de un antropólogo que Diego Garzón quiere mucho, le parece un gran hit dentro de la antropología, que es Víctor Turner.
Sí, correcto. Antropología simbólica, sí.
Claro que sí. Y él pues es conocido por sus sus textos sobre los ritos de paso y los estados liminales, que ya lo hemos hablado antes acá en Antropovoces, y esos estados liminales cuando uno no es completamente una cosa o la otra. Para que usted ubique un estado liminal por excelencia, una despedida de soltero. Sí. Uno no está noviado, no está casado, está ahí en un estado súper ambiguo y está transitando hacia un estado nuevo, oficial y jerárquico. Y pues Víctor Turner dice justamente eso, los periodos liminales son en los que se rompen las reglas sociales, se rompen las jerarquías y el individuo queda ahí, y los ritos de paso pues son donde se manifiestan esos espacios liminales. Cuando yo hablaba de la Navidad y lo pensaba un poco, pues pensaba si uno puede pensar la Navidad desde Víctor Turner como un estado liminal realmente. No sé, Diego y Valentina y Santiago, ¿qué piensan al respecto?
Yo creería que sí, Lady, la verdad funciona muy bien en cuanto a lo que representa Turner. En especial, por ejemplo, uno ahora está saliendo, la mayoría de personas en el mundo están saliendo a vacaciones, y si no tiene vacaciones, al menos solamente el 25, el 24, tienen ese día libre. Eso ya representa una... se rompieron las reglas, así sea el lunes, que tenías que ir a trabajar. No, ese día tienes que quedarte en tu casa, comer pavo si estás en Estados Unidos, comer tamal si estás en Colombia, no sé, tipos de cosas así que son comidas no típicas dentro del normal de vida de las personas. Entonces en ese momento, en esos días, claramente sí, se va a romper. Yo, por ejemplo, que soy algo ya ñoño, que me acuesto a las 9 de la noche, 10 de la noche, pues ese día me toca quedarme hasta las 12 de la noche, compartir con la familia, tener una celebración con la gente, recibir regalos si hay niños chiquitos y la cosa. Eso está rompiendo completamente todas las reglas y todo el estándar de la vida normal. Y yo creería que sí. Obviamente no va hasta lo que representa Turner, que él ya representa unos rituales de pasos un poco más elaborados, en donde las jerarquías se pierden, en donde la gente totalmente entra en unos estados liminales, en donde no es persona, sino simplemente es un sujeto que está sobredimensionado sobre otras jerarquías, pero pues eso funciona muy bien a nivel chiquito en cierta forma, pero funciona muy bien a nivel de Víctor Turner.
Santiago, ¿y usted piensa que se puede hablar de un estado liminal en la Navidad? Diego ya nos dijo que sí, pero usted...
No sé, Lidia, a mí me cuesta un poco, porque sí se rompe, digamos, algo normativo que se tiene todo el año, pero igual se entran otras reglas de juego. Entonces yo no sé si hablar de un estado liminal o simplemente algo ya establecido por la sociedad. O sea, la Navidad, bueno, no todos, pero digamos que en la religión católica o es algo muy familiar en las novenas, por ejemplo. Pero eso sí es algo establecido. O sea, uno ya lo tiene pensado, ya sabe que tiene que ir a hacerlo, tiene que estar ahí. Es una semana, bueno, no me acuerdo cuántos días son.
9.
Creo que son 9. Ah, sí, novena. Perdón. Pero, así que católico soy. Pero sí, o sea, es algo como ya establecido. Y lo de quedarse hasta las 12 de la noche, comer pavo... No sé, en mi casa es las uvas y las lentejas en los bolsillos. Sí. O sea, son cosas que siento que ya son normas. Yo no pensaría que rompen nada. Yo creo que ya están ahí.
¿Y Valentina?
No sé. La verdad es que nunca lo había pensado, porque sí, yo pienso que tal vez el 25 y el 24 de diciembre son algo que está muy establecido. O sea, pues no sé, pero por mi cabeza no pasa a estar un 24 a las 9 de la noche viendo Netflix. No, pues seguramente yo voy a estar con mi mamá, con mi papá. Sí, entonces yo creo que ya es algo que está muy establecido, pero que sí rompe con, o sea, como con una cotidianidad. Uno no todos los 24 de cada mes te hace la super cena gigante y los regalos y todo, pero sí creo que ya es un rito muy establecido de por sí.
Yo también tengo conflictos con la liminalidad respecto a la Navidad, porque la liminalidad se trata justamente de eso. O sea, se anulan muchas jerarquías sociales, como que uno no se define como sujeto, y a mí me parece que justamente la Navidad hace todo lo contrario. Lo define a uno en cuanto a estrato, en cuanto a cultura, en cuanto a todo eso. O sea, se marca socialmente la diferencia de una manera muy muy profunda. O sea, basta ver quiénes van a los centros comerciales y quiénes van a los outlets a comprar los regalos. Yo pensaba mucho en ese momento, pues en esa situación, como realmente no estamos diluyendo la diferencia social ni las jerarquías, las estamos marcando en la Navidad, y creo que sí creo mucho en eso, como que no podemos dejar ser todos iguales en la Navidad, es un espacio en el que más se marcan las diferencias, pero al contrario, sí me parece que un rito de paso por excelencia pues es el 31 de diciembre, ¿no? Son dos fechas que para mí funcionarían de manera diferente respecto a lo que pensaría Víctor Turner con sus ritos de paso y su estado liminal, porque el 31 de diciembre definitivamente sí es un rito de paso, o sea, ese día no se está en el 2018, no se está en el 2019, uno pues deja todo lo que quiere dejar atrás ese año y empezar de nuevo. Entonces ahí sí creo que funciona mucho el rito de paso, en la Navidad no tanto.
Pues sí, pues, lo que yo decía era, a Víctor Turner hay que cogerlo
con pinzas,
suavecito, porque no puede aplicar a todo lo que sería la Navidad o sería la temporada de diciembre, porque para mí sería toda la temporada, no solamente días específicos, sino toda la temporada en especial. Claramente para Víctor Turner el ritual es de un individuo o varios individuos insertos en un sistema. Entonces, eso que usted dice de, bueno, listo, tratando de que todos estemos bajo las mismas reglas, pero no tanto porque también salimos todos a comprar y compramos cosas diferenciadas, pues no es tan así. Por eso ahí habría que coger con pinzas a Víctor Turner, porque sí, no aplica completamente.
Y Diego, ya que usted está interviniendo respecto a Víctor Turner y la antropología, en redes sociales nos preguntan si la Navidad es una construcción social.
Es una muy buena pregunta, Lady. ¿Qué le podemos preguntar a nuestros...
Ah, no, yo no sé, le preguntaron a usted.
A nuestros estudiantes de antropología y de historia. ¿Ustedes qué creen?
Lo que pasa es que, o sea, finalmente ahora todo es una construcción social, ¿no? La posmodernidad sí está muy metida con nosotros. Pues yo diría que tal vez es que sí está muy establecido. O sea, ¿quién dice que entonces se celebra el 25 y no el 22? Uh-huh. Sí, yo creo que sí está muy establecido, pero no sé si es una construcción social, porque tal vez también el término es algo muy, pues no sé, como muy abstracto. Pues uno está ahí, el tiempo es una construcción social, todo es una construcción social.
Sí, realmente todo es una construcción social.
Entonces yo creo que decir si la Navidad, yo digo que sí es algo que está muy establecido, quién sabe quién lo estableció, pero ya, no sé, un emperador romano. Pero, pero la cosa es que no sé si decir que es una construcción social, la verdad. Yo creería que tal vez no.
¿Y Santiago?
Pues yo no sé, es que al final, ¿qué no es una construcción social? Es que la Navidad tiene... social, o sea, esa vaina es algo totalmente social y es una construcción de nosotros mismos, al final la especie humana construyó esa vuelta. Pero lo que yo creo es que actualmente tenemos un problema con ese término.
Sí.
O sea, que
muy fuerte.
Demasiado, yo creo que no deberíamos usarlo. Se desacuerdo totalmente. Sí, la cultura, la
es como la cultura, eso explica mucho, pero a la vez no explica nada. La verdad, yo le metería más complejidad a esto metiéndole de cultura a esto, porque Dios, eso sería como una construcción social y cultural.
¿Por qué?
No, porque no solamente se va por los lados de lo social, no solamente por las relaciones interpersonas, intercomunidades, sino que también hay construcciones, no individuales, pero sí de ciertas comunidades en especial. Lo que hablábamos, o como usted arrancó este programa, y es que la Navidad, pues listo, es una parte de la cristiandad eurocéntrica, pero también hay otra gente haciendo la misma celebración en la misma época, pero que no tiene nada que ver con Jesucristo, ni con gente en una cruz, ni nada de esas cosas, sino otras representaciones simbólicas, culturales, que tienen y obedecen a mitologías completamente diferentes, pero que tienen como base el clima, que es la base esencial de toda la humanidad, y las explicaciones vienen a esa raíz de ahí, la verdad.
Algo que a mí también me llama la atención es pensar que si bien en diferentes religiones se celebra la Navidad, entre comillas, de otras formas, también dentro del mismo cristianismo, dependiendo del lugar donde se celebre, es diferente. Por ejemplo, este 7 pasado, pues que fue el Día de las Velitas, todo muy chévere. Y después yo salí con mi mamá, estábamos comprando comida y había un muchacho venezolano que trabaja en el centro comercial al lado de mi casa. Y nos dijo, pero es que ustedes, ¿qué celebran hoy? Entonces mamá le explicó que es que se prendían las velitas para que llegara la Virgen María y era el camino para iluminarlo a Belén, bla, bla, bla. Y él decía como, pues no, es que nosotros no celebramos eso. Y en cambio él nos decía que el 21 ellos celebran en Venezuela la llegada del Espíritu de la Navidad. Entonces sí, son cosas diferentes que, por ejemplo, en el Cono Sur no se hacen las novenas, pero por ejemplo acá en Colombia y México, que sí es como toda una celebración y súper organizada, entonces se celebra de formas muy, muy diferentes dependiendo del lugar donde estén, a pesar de que todos creen, pues, en la Virgen María y en el Niño Dios y en Dios y todo eso.
Pues yo creo que otro elemento que deberíamos pues empezar también a discutir un poco es la economía y el consumo. Porque en esta época, o sea, algo que se ve mucho en los centros comerciales es que no importa la religión, todo el mundo está comprando. Todo el mundo está comprando y es una práctica muy de esta temporada navideña. El consumo, las deudas, o sea, cómo se mueve el mercado también es algo que es bastante interesante ver porque la religión queda de lado.
Antes de seguir con ese tema, Santiago, una cosa ahí. Tengo entendido que, por ejemplo, las novenas solamente existían en Colombia, ni siquiera en México existen.
En México se llaman posadas, creo. Sí, que es cuando, o sea, ellos recrean el camino de Jesús, no, de José y de María a Belén, sí, en la peregrinación.
Ok, por ejemplo, eso ahí es súper particular porque no son todos los cristianos los que creen en la novena, por ejemplo. Solamente los católicos, y más específicamente los católicos en Latinoamérica, por decirlo así. Y ni siquiera en Latinoamérica, solamente Colombia y México. Si fuera eso así. Entonces, en la cristiandad, el cristianismo es una cosa muy grande también como para homogeneizarlo en ese sentido. Y con lo respecto que dice Santiago, claramente, esta vaina ya pasó de ser religión a consumo puro y duro completamente. Esto ya es otra cosa. Yo llega a Navidad o llega a esta época del año, yo pienso ya es en mi prima y con quién me voy a gastar la plata con esa prima. No voy a pensar en cuántas novenas voy a hacer o cuántos buñuelos voy a hacer. No tengo hijos en este momento, no importa comprar regalos, no tengo que pagar mensualidades también, porque las personas que tienen ahorita hijos están pensando en el siguiente año, que tienen que pagar nuevos uniformes, pagar nuevos libros, un montón de cosas, y claramente eso tiene que estar ahí metido.
Pues yo creo que antes de irnos a la pausa es necesario retomar algunos puntos claves. Yo creo que sí se trata de una construcción social, justamente por algo que decía Diego, y son los elementos transversales a las historias de los héroes y de las figuras icónicas dentro de los rituales y dentro de las religiones. En el nacimiento de Jesús encontramos varios de ellos, el hecho de que haya nacido de una virgen, de que el camino lo haya guiado un astro mítico, superpoderoso, que nadie logra entender. También, pues, la idea de que sea redentor del mundo es una idea muy, muy particular, y eso no solo se presenta en el nacimiento de Jesús, sino en otros, solo que nosotros le hemos dado significaciones diferentes con los Reyes Magos, con el burro, con la vaca que le daba calor y todo eso. Entonces sí, yo creo que en ese sentido sí se trataría de una construcción social. Estoy de acuerdo con ustedes, no podemos decir que todo es una construcción social, pero para responderle al oyente que nos preguntó, sí, lleguemos a ese acuerdo. Y, por supuesto, más adelante hablaremos de los estados de consumo y también porque los centros comerciales son esas ciudades globales chiquitas, ¿no? Esos lugares globales y también lugares liminales, como lo hablábamos al principio del programa. Pero eso será después de la pausa aquí en Antropovoces.
Estás escuchando Antropovoces.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, the lounge mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenidos.
Abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa.
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes.
Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajar.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
O mejor de toda esta película, de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Pues,
como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticia.
Bienvenida a su vocalista,
Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. Rosario Radio, formando opinión. ¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Antropovoces.
Seguimos en Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario por los micrófonos de U Rosario Radio. Recuerde que si usted se perdió alguno de nuestros programas del 2018, pues es muy fácil tenerlos en nuestro Facebook Semillero de Antropología y Medios, en Twitter Antropomedios UR con el hashtag AMUR y en nuestra página web antropologiaymedios.gimdo.co. Se me había olvidado decirles al inicio del programa que también estamos en Spotify como Antropovoces en podcast. Entonces, si usted tiene la aplicación de escritorio o en su dispositivo móvil, pues de una, búsquenos, guárdenos en su biblioteca y ahí nos va a tener siempre cada domingo a las 11 de la mañana más o menos. Ya estamos ahí en Spotify para que esté muy conectado con nuestros contenidos. Valentina Sánchez nos venía hablando de las diferencias en el Cono Sur sobre la Navidad, que no todo funciona igual y que Colombia es un caso muy muy particular respecto a México, por ejemplo.
Sí, pues precisamente en México lo que tengo entendido es que las posadas sí son una cuestión muy importante, se celebran, se organizan en cada casa un día diferente y en cambio, por ejemplo, no sé, pero en mi familia como que si uno no reza la novena un día, pues normal, no pasa nada, como...
Entonces, es el fin del mundo.
Sí, exacto. Entonces yo creo que también es como que se le da mucha más importancia a ciertas cosas, pero por ejemplo también pienso que aquí mismo en Colombia pueden haber lugares donde se celebra diferente y sería súper interesante si nuestros oyentes nos dijeran, nos dejaran un comentario en nuestras redes. Si, por ejemplo, no sé, en Medellín, no sé, no comen, no sé, natilla o comen cierto tipo de natilla. Sí, es porque finalmente la Navidad y los ritos que se hacen dentro de la Navidad se construyen de una forma muy específica dependiendo del lugar. Por ejemplo, los árboles de Navidad se comienza a utilizar en Europa, como ya les contamos, pues la Navidad se establece en Europa. Pero entonces los árboles que se decoran allá son pinos. Los pinos se dan en Europa y en América, en Norteamérica. Pero por ejemplo acá en Latinoamérica no se dan. Sin embargo, pues todos los arbolitos que uno ve que ven en la Panamericana, en el Éxito, son pinos. Entonces es también muy curioso que a pesar de que hay celebraciones que son diferentes dependiendo del lugar, el árbol de Navidad es un pino. Es que usted no va a ver una palmera con luces, ¿no? Usted va a ver un pino o la representación de un pino.
Y ahí eso me parece bien interesante porque se trata de un objeto global, uno podría decir eso, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Valentina porque el árbol de Navidad es el mismo acá, en Suecia, en Holanda, en Australia, todo se maneja de la misma manera. Sin embargo, pues cada uno tiene una connotación diferente. Y Valentina, cuando puso eso en discusión fuera de micrófonos, pues me hizo recordar ciertos datos curiosos. Porque, por ejemplo, antes de que se inventaran las luces de Navidad, los árboles se decoraban con velas y manzanas, pues estos pinos de los que usted nos venía hablando, ¿no? Y después fue cuando se le añadieron las bolas, las luces, las estrellas, que además, pues las estrellas son de Filipinas, ¿no? Se originaron allí y tienen una connotación bien, bien particular, porque se trata de traer fortuna a las casas y demás, pero pues eso fue adoptado en otras comunidades, por así decirlo, en otras localidades también, y pues ahora es como el icono de la Navidad, tener una estrella en la punta del árbol. Y también, yo no sé si ustedes les han llamado la atención los moños de Navidad, porque hay moños en las coronas, en los adornos. ¿Qué tienen los moños de particular?
Yo no sé. Nunca había pensado en eso. Es como pensar en las bolitas, porque son bolitas, porque sí.
Pues eso son, pues las bolitas, yo le doy más la razón ahí en cuanto a que sí, eran frutos en un principio, se ponían algo, cosas muy vistosas que pues de la naturaleza que nos dan algo tan colorido como las frutas, como las flores, pues había que acudir a ese tipo de cosas para decorar. Los moños, no sé, pero algo, un apunte ahí antes de que usted entre a mostrar lo de los moños, es que lo del árbol y toda esta simbología también en cierta forma es una imposición bastante violenta de una simbología que no le pertenece a todo el mundo, porque como usted lo decía y lo apuntaba, y es algo que actualmente sí es muy global, pero no necesariamente uno tiene que insertarse en eso. Pues, no sé, yo por ejemplo crecí en una familia muy católica, muy cristiana, y pues siempre hay outsiders como yo, que el arbolito, pues yo si tengo una casa no voy a armar un arbolito, pues. No. Entonces también eso hay que matizarlo un poquito en cuanto a que no todo es tan bonito, sino que esto también obedeció unos procesos de violencia simbólica en donde se impusieron, se eliminaron las otras cosas que hubiera, y hay que visibilizar esto bien, izquierdos.
Pues bueno, ahí son cosas súper interesantes que ya voy a entrar en materia. Para cerrar el capítulo de los moños, como ustedes bien lo dijeron, pues se trata de una simbología particular, pero se trata de el símbolo de unión familiar y de amigos. Entonces por eso es que en esta temporada vemos moños por todas partes y son tan, tan representativos. Ahí cerramos el capítulo de los moños. Ahora, retomando con el árbol de Navidad, pues justamente esta tradición se originó más aproximadamente en el siglo VIII en Alemania, y pues esta gente llevaba los pinos muy propios de esa zona geográfica a la sala de la casa y allí los adornaba. Sin embargo, después hubo una discusión con la Iglesia Católica porque la Iglesia dijo como no, el símbolo de la Navidad, que como además ya lo dijimos al inicio del programa, es un invento, porque pues el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesucristo realmente, pero la Iglesia dijo no, el símbolo de la Navidad debe ser el nacimiento, entonces es el pesebre, lo que nosotros en Colombia conocemos como el pesebre. Y dijeron como no, el árbol es un símbolo pagano porque realmente no representa lo que estamos conmemorando en esta fecha, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces, después de muchos diálogos, muchas peleas, como suele pasar con la Iglesia Católica, pues dijeron, ok, vamos a aceptar el árbol de Navidad como uno de los símbolos de esta festividad, pero que se llame el árbol de Cristo. Realmente eso pasó en el siglo XIX, si uno se pone a pensarlo, es realmente reciente, y yo creo que no tuvo mucho efecto, porque igual uno no lo conoce como el árbol de Cristo, lo conoce como el árbol de Navidad. Entonces creo que ahí la Iglesia Católica fracasó, pero sí, pues de todas maneras es relevante tener en cuenta que en partes como el Vaticano o en zonas muy católicas como Colombia, pues sí prevalece la idea del pesebre antes que el árbol, ¿no? Diferente a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, en realidad es más común en Estados Unidos ver esos árboles súper grandes en los centros comerciales que encontrar un pesebre. Y eso es bastante... Me llama la atención, por ejemplo, que acá en nuestra universidad, si no estoy mal, hay 3 o 4 árboles y el pesebre está escondidito al lado de la enfermería.
Sí, casi uno no lo localiza.
Lo cual me parece bastante bien, porque pues esta es una universidad laica. No es una universidad católica ni cristiana, sino es laica. Entonces pues está bien las personas que quieran creer sus cosas, pues cada uno tiene su rinconcito, el árbol, el pesebre, chévere.
Y bien, ahora sí pasemos al tema que habíamos hablado antes de irnos a la pausa, que era el consumo en la Navidad y cómo podemos analizar el consumo en la Navidad desde las ciencias sociales. Primeras impresiones que ustedes tengan sobre el tema.
A mí me pone a pensar mucho que, por ejemplo, está el Black Friday en Estados Unidos, uh-huh. Y es que es el Thanksgiving Day, el Black Friday, y ahí ya se considera que comenzó la época navideña, de los descuentos, de los regalos. Entonces, me llama mucho la atención pensar cómo ha cambiado la idea de Navidad. Pues no sé, yo creería que a principios del siglo XX lo principal en la Navidad no era si iba a tener el último celular, porque no existían los celulares. Pero entonces, es sí, como pensar también que la idea del consumismo se ha ido... El consumismo en la Navidad se ha ido generando con el paso de que una industria se fortalece mucho más y que entonces pues ya la idea de la Navidad no es que, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo cuando chiquita me emocionara que me regalaran, no sé, una Barbie. Ahora necesito que me regalen un celular nuevo y es porque, por ejemplo, los niños pequeños ya no esperan una Barbie, un carrito, no esperan, no sé, cosas como un juguete, sino esperan una tablet o un celular nuevo, y es que también se han cambiado como las ideas que uno tiene por regalo.
También sí, es complicado, esto es un... Bueno, igual la sociedad, sea enero, sea diciembre, sea junio, sea abril, sea septiembre, el que sea, igual es una sociedad de consumo a nivel global. Que en este momento se hayan inventado incluso fechas específicas como el Black Friday, que tiene su pasado en la esclavitud estadounidense y la cosa. Todo el consumo está ahí presente. O sea, la Navidad sin consumo, ¿qué sería? Una tradición muy aburrida, la verdad, creería yo. Sería una tradición como, no sé, en el siglo XV, XVI, en donde claramente tendrían que regalarse de pronto dulces o algo así, algo muy simbólico, pero el centro de todo era pues la tradición cristiana en ese momento. Creo que sería muy aburrido en este momento si no me dan una prima todos los diciembre.
De acuerdo con ustedes, yo creo que es inevitable uno estar en la Navidad y escapar de las lógicas capitalistas, de los modelos económicos, que si bien uno puede dejar de lado, que también es muy polémico, las problemáticas políticas y sociales que hayan transcurrido en ese año, porque como dijimos al principio del programa, como que en esta temporada se anula todo eso y pasamos a un estado mental completamente diferente, pues... Es difícil no hacer parte de esas lógicas de mercado y de consumo que también pues nos rodean todo el tiempo. O sea, uno no puede, o sea, si quieres escapar de eso.
Todos los días estamos pensando en qué vamos a comprarnos y nos antojamos algo ahí en internet para comprar.
Y todo el tiempo nos llegan mensajes de qué deberíamos comprar y qué deberíamos regalar.
Yo creo que dónde hay descuentos y qué está en descuento y cómo puedes obtener el descuento.
Exacto, yo creo que para escapar de todo eso uno en definitiva tendría que irse a vivir al Amazonas, donde no haya luz, no haya
aún
nada.
Aún así, de pronto está un monasterio así bien radical, sí, en donde no haya luz del día, así.
Pero de todas maneras ahí estaría inserto en la lógica de la religión, porque pues en el monasterio, sí, ¿no?, le harían hacer todo el rito posible sobre el pesebre y demás. Entonces yo creo que definitivamente es imposible y está ligado, y que igual se trata de unos comportamientos que hemos ido construido con el tiempo. Claramente la Navidad no fue así desde el principio, y todos los años se va a tratar de cosas diferentes, pero pues son cambios que se dan a lo largo del tiempo, no todo sucede de un día para otro. Y ahorita estamos en ese momento, en el momento en que la Navidad hace parte de las lógicas de consumo y que de todas maneras ahí se celebra en el fondo algo.
Bueno, Lady, a mí me gustó mucho cuando usted dijo sobre los centros comerciales, sobre esos mundos tan distintos, tan como es una mezcla de todo, y las lógicas de mercado que se juegan ahí son muy, muy interesantes en esta época especialmente y en enero. Y pues bueno, yo ahorita estaba viendo un poco los estudios de mercado y me di cuenta que en febrero es la época que menos plata se gasta en los centros comerciales, en varios negocios. Y eso también juega un poco por todo lo que ocurre en diciembre y todo lo que ocurre en enero. Porque en enero son las rebajas. Todo lo que no se vendió en diciembre se tiene que vender en enero. Eso también es unas normas que se están que juegan en torno a esta temporada navideña, que también nos regulan porque nos llevan a comprar también en enero. Y hay gente que a mí, por ejemplo, me dicen, espérate enero y compras algo.
Sí, entonces, yo creo que a todos nos han dicho eso, como no lo compré ahorita, cómpralo en enero.
Porque está en el 70% de descuento.
Y no, realmente es un error, vayan y compren lo que quieran ahora. Vamos a apoyar la lógica, es capitalista.
¿Y dónde está la Navidad en todo eso? Ustedes tienen una mentalidad muy consumista, entonces, ¿dónde está?
No, yo creo que ya definitivamente uno con el paso de los años y entrar en todas estas dinámicas del mundo globalizado, uno va dejando la espiritualidad atrás y esa preparación. O sea, realmente yo creo que son muy pocas las personas que de verdad piensan y conciben el nacimiento del Redentor en estas fechas. O sea, creo que se trata de todo menos de eso, y pues en realidad es válido si usted lo cree y demás, pero yo sí soy muy hija del capitalismo, debo decirlo, de las lógicas de mercado, tristemente, pero podríamos darle una oportunidad a la Navidad de este año desde el punto de vista espiritual.
Es que también yo creo que la cuestión está en cómo nos han enseñado qué es la Navidad, ¿no? Yo les confieso que he visto muchas películas de Navidad últimamente y de verdad que lo único que yo veo en estas películas es como, ay sí, la persona que no creía en la Navidad y entonces le regalaron un trencito que él quería cuando tenía 3 años y ya otra vez creyó en la Navidad. Entonces es como estas lógicas que nos han venido metiendo de que finalmente una persona te demuestra que te quiere si en Navidad te da lo que tú le pediste. La idea, por ejemplo, no sé, de la carta del niño Dios, pues eso es algo pues que sí se hacen los niños pequeños, chiquitos, pero pues que finalmente uno desde una posición, digamos que un poquito alejada de la espiritualidad, pues uno es como, no necesitas esa Barbie, no la necesitas, pero finalmente es que sí, pues a mí al final nunca me explicaron por qué se celebraba la Navidad. A mí desde que yo tengo 3 años que medio me acuerdo, yo así era la carta y quiero esta Barbie, quiero este juguete, quiero esto y esto y esto. Entonces yo creo que también es la idea de la Navidad, pues original, que se ha perdido con el tiempo, que ya no es pues celebrar que nació Jesús, sino que es pues es celebrar que hay mucha, que hay como muchos descuentos y que hay muchos juguetes nuevos y que hay mucha ropa nueva. Entonces sí, también yo creo que es más, no tanto que estemos inmersos en unas lógicas del capitalismo, sino que la idea original se ha perdido un montón.
Y también, miren que reflexionando sobre la globalización y todos los elementos transnacionales, yo pienso que uno de los objetos por excelencia que representan este tipo de cosas es el trineo de Papá Noel. Si ustedes recuerdan la historia, Papá Noel puede recorrer el mundo entero en una noche repartiendo regalos con su trineo, que además, o sea, hay unas cosas súper interesantes desde el punto de vista de las ciencias sociales, porque pues uno tiene el poder de impactar a toda la población, ¿no? Pasar de Estados Unidos a África en una noche y regalarle lo mismo a los niños que se portan bien, ¿no? Porque además se trata de un comportamiento homogéneo y si sabrá Dios qué significa que te comportes bien para que Papá Noel te traiga un regalo. Entonces, lo que usted decía al principio, Diego, sobre la homogenización y la imposición de lógicas particulares que son violentas a la final.
Es una mitología. Claramente usted lo que acaba de escribir es un comportamiento mitológico. ¿Y qué es un comportamiento mitológico? También es la transferencia de reglas de un buen comportamiento. Y ese es... ¿Qué le está diciendo a los niños? Que no sean fastidiosos, sino que también sepan estar bien educados y estar bien comportados para tener una recompensa. Es un comportamiento bajo reglas en una sociedad específica, es mitología al 100.
Y justamente comportamientos de una zona geográfica particular, ¿no? No son comportamientos del Amazonas o de las comunidades indígenas, no, son de los europeos, de la alta cultura del siglo XIX, o sea, eso es clarísimo.
Por ejemplo, si dijéramos actualmente que la sociedad de consumo fuera una mitología, pues actualmente entonces tendríamos que pensar que el comportamiento correcto es tener que consumir a toda hora. Eso es lo que nos está enseñando la Navidad, la temporada, eso es lo que nos está incentivando a hacer siempre, y la regla es tienes que consumir, tienes que gastarte tu prima, tienes que estar haciendo un montón de eventos en este momento, que si te ganaste algo, entonces ahí tienes que creer en la Navidad porque es lo que el regalo prometido, la película regalo prometido, parce. Y así funciona entonces esa lógica, esa mitología consumista de la Navidad actualmente.
Algo que me pone a pensar un montón es, ¿qué es portarse bien para un niño? al menos yo me acuerdo cuando yo estaba como en quinto, que yo sabía que si yo pasaba en limpio el año, yo iba a tener regalos de Navidad asegurados. Entonces también, ¿qué es eso? También yo siento que es un mecanismo de control muy fuerte, claro, sobre los niños. Entonces es, tienes que pasar todas tus materias, y si tienes hermanos, no le pegues a tu hermano, y si vamos a comer a la casa de tu tío, pues te portas bien y no gritas y no molestas. Entonces también es un mecanismo de control y es una manipulación muy violenta. ¿Quieres la Barbie? Pues te vas a portar bien para que tengamos la Barbie.
Y hay una cosa, ¿cuántos de ustedes no se portaron mal en el año? Igual les llegaron regalos al final del año.
Exactamente.
O sea, eso, igual el consumo está sobre las reglas, o sea, eso no, no importa, y se fue a lo que sea.
Una reflexión interesante será que el consumo está por encima de lo social, aquí, estimados pues, científicos sociales. Iba a decir sociólogos y no hay ningún sociólogo en la mesa de trabajo, pero bueno.
Pues sí, claramente actualmente eso funciona muy a ese estilo, o sea, todo es consumismo y el resto pues no importa demasiado. Usted mismo lo dijo hace un rato, llega Navidad y usted llega de esas a consumir, está pensando no en las novenas, o si pensó en las novenas, ¿ya pensó en cuántas misas va a ir en diciembre?
No, pues misas probablemente no, a las novenas sí, a todas yo creo.
A todas, y eso porque dan cosas, si no uno
buñuelos.
No va. Sí. Exactamente, entonces... Ya eso, claramente, el consumo está sobre las tradiciones.
Finalmente, otro tema sobre la Navidad que me parece interesante es la movilización de las emociones, empezando, pues, más allá de la alegría, el amor, la fraternidad, que son características de la época, es la histeria colectiva. Me parece que, si ustedes se ponen a pensarlo, Navidad funciona mucho como un globo que inicia el 1 de diciembre, todos vamos inflándolo y revienta finalmente el 24 de diciembre y todos como que descansan ya, la gente camina más despacio, siente menos afán, como menos adrenalina se siente en esa época. Y eso me parece súper interesante desde la antropología, porque se trata de situaciones que son ajenas a las personas, pero que igual las incorpora dentro de su cotidianidad, dentro de su vida, las apropia, puede que no sea su tradición originaria del lugar donde proviene, como lo veníamos diciendo al inicio del programa, no es algo que se originó en Colombia, en Bogotá, en el caso de nosotros, pero igual la tenemos ahí presente todo el tiempo y nos hace comportar de una manera diferente, nos afecta nuestras relaciones, la manera en que pensamos durante esa temporada. Entonces eso me parece especialmente significativo de la Navidad desde el punto de vista de la antropología.
Sí, creo que funciona muy al nivel de, pues diciembre es la época en donde todo se rompe, y volviendo un poquito a lo de la liminalidad, también es donde el principio y el comienzo y el final de cada año, por lo menos del calendario que nosotros tenemos, y eso funciona muy bien a ese nivel, se rompen todas las cosas, es necesario para dar el paso al nuevo año, comerse las uvas, no sé, todo esto de las lentejas. En mi casa también mamá es lo de las lentejas en todo lado, eso yo, y uno sigue todo el año andando con lentejas por todo lado, porque eso lo mete en la billetera uno, entonces eso, todo el día anda con las lentejas para todo lado. Sí, creo que funciona muy a ese nuevo estilo de lo que es la sociedad actual, por lo menos en la mayor parte del mundo.
Bueno, pues bien, eso, con esas impresiones y ese gran panorama desde las ciencias sociales para la Navidad, vamos a una segunda pausa en Antropovoces y ya regresamos. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe.
El Instituto Rosarista de Acción Social, Rafael Arenas Ángel Ceres, cumple una década trabajando en conjunto con poblaciones en condición de vulnerabilidad. el Instituto Rosarista desarrolla labores de incentivo, promoción y coordinación de investigaciones relacionadas con temas sociales de interés y pertinencia para el contexto colombiano. Entre ellos, dos proyectos de impacto social. Sabiduría de los años con adultos mayores y alimentando sonrisas con niños entre los 6 meses y 13 años.
De saber que con su tiempo uno está dando y está ayudando a como levantar un país más justo.
Felicitaciones a todo el equipo del Instituto Rosarista de Acción Social, CERES, que coordina el grupo de voluntarios rosaristas para la gestión social y que se encuentra dirigida a toda la comunidad universitaria. Si quieres hacer parte de CERES, encuentra más información a través de la página web rosarista o comunícate al correo electrónico acción.social@urosario.edu.co. Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, CERES, 10 años.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Regresamos al último bloque de Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario por los micrófonos de U Rosario Radio. Recuerde que usted puede seguir a nuestra emisora institucional en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero de Antropología y Medios en Facebook y en Twitter como Antropomedios UR con el hashtag AMUR y en nuestra página web. Ahí también tenemos nuestros podcasts colgados, antropologiaymedios.gimdo.co, ese Gimdo es JIMDO.com y además estamos en Spotify, es la nueva sensación y la nueva noticia que les tenemos desde hace un par de semanas para que nos tengan en sus celulares, en sus tablets, nos lleven y nos puedan escuchar sin conexión, ¿no? Muy importante porque ya podemos estar con ustedes todo el tiempo. Y bueno, hoy hablamos sobre la Navidad desde las ciencias sociales y vamos a ir concluyendo este programa sobre muchas ideas que pusimos sobre la mesa de trabajo. Iniciamos con Valentina.
La Navidad es algo muy lindo. Y creo que hay como, o sea, creo que en realidad tenemos muchos imaginarios sobre la Navidad que nos han generado cosas como Hollywood, como la globalización. Sin embargo, creo que sí es muy importante pensar que ahorita hablábamos de Barbies y de la prima y de el Black Friday, pero creo que también, no sé, esto va a sonar muy tía, pero yo creo que sí es súper importante la Navidad, como compartir con las personas que uno más quiere sin pensar en los regalos que uno le van a dar.
Bueno, por mi lado, yo creo que, bueno, dos ideas. Una, si a usted le gusta, pues chévere. Si a usted le gusta la parte comercial, pues también chévere. Gástese su plata, para eso se la gana. Si le gusta la parte religiosa, pues también haga sus novenas, váyase a las misas, a los servicios, a todo lo que le guste religioso. Si a usted no le gusta, pues también sea feliz con sus cosas internamente, no sé. Creo que es una temporada en donde hay mucho conflicto también en cuanto a que hay mucha gente que no les gusta o que son como los Grinch en este tipo de temporadas. Pero creo que cada uno se goza sus cosas como quiera. Y ya, creo que esa es como una de las reflexiones que yo quisiera dejar. Es como, sí, sean felices con lo que quieran. Si son felices con la Navidad, pues chévere. Si son más felices cuando llega la Navidad, pues más chévere aún. Pues, no sé, tampoco es que se exotice tanto también la Navidad, que es la única temporada en donde uno puede ser feliz. Pues no, tampoco va a ser así. Uno puede ser feliz también en otros momentos de la vida. Entonces sí, creo que sean felices.
Pero con ánimo, Diego, que le crean los buenos deseos de Navidad.
Sean muy felices en este año 2019.
No. Seguimos con Santiago por eso, su conclusión sobre la Navidad del día de hoy.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con usted, Diego, casi en todo. Esto hay que pasarlo bueno, pues la gente que no le guste, pues igual que encuentre una forma de ser feliz. Porque esta es una época que sí, uno compra mucho, pero si a uno le gusta comprar, no le veo ningún problema. Igual hay que tener cuidado, el consumismo es muy complicado en estas épocas y la Navidad se ha vuelto eso. Pero también se puede rescatar el lado familiar. Las novenas también son un espacio interesante para compartir, no tienes que ser católico para vivirlas.
Mi conclusión sí es un poco más académica porque yo siento que la Navidad definitivamente, pues bueno, primero sí es una construcción social. Segundo, nos insertan unas lógicas globales que nos homogeniza como población. Todos pasamos a un estado compartido, como que todos los noticieros nos muestran cómo se está viviendo la Navidad en Australia, en Suecia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en México, en Colombia. Entonces yo creo que sí nos muestra mucho del alcance de todas las lógicas y de todas las historias y las narrativas que se pueden lograr en la Navidad. Yo pienso que ahí es donde entran las ciencias sociales, como que acá ya hemos hablado en Antropovoces que uno puede hacer diferentes escalas de estudio y la Navidad es una de esas escalas transnacionales que nos sirven para analizar un montón de comportamientos y sin duda pues se trata de una época en la que nos modifica como personas, nos invita a hacer un tránsito de un estado al otro, de una temporalidad a otra, y yo creo que ahí se puede explicar la antropología, la historia y las otras disciplinas de las ciencias sociales desde la antropología. Yo me voy con impresiones, sé que a Valentina le encanta la Navidad, Diego me deja con la duda de si es el Grinch navideño de la mesa de trabajo, y Santiago Pérez yo creo que está ahí, en un estado liminal entre ustedes dos, porque realmente comparte como ambas cosas y ambas preocupaciones que ustedes pusieron hoy en debate. Antes de irnos vamos con los recomendados del día de hoy, los recomendados de fin de año también, para que ustedes se agenden y los disfruten en esta temporada festiva.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, yo les traigo una película que en lo personal es mi favorita en estas épocas, que se llama Noche de Fin de Año. Fue una película que se estrenó en el 2011, el 9 de diciembre, y son historias entrelazadas con varios actores conocidos y actrices.
Disponible en...
Yo pensaría que en páginas web.
No tengo ni idea. Listo. Valentina.
Yo les quiero recomendar El Regalo Prometido, esa es una... Es una película de Navidad, es con Arnold Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
Y bueno, sí, precisamente muestra cómo el papá de verdad se desespera por conseguirle el muñequito, el superhéroe que le gusta al niño, y cómo de verdad todo el mundo se enloquece por este muñeco porque es la sensación del momento. Creo que no está en Netflix, pero sin duda la van a encontrar en cualquier programa, o sea, cualquier canal de televisión que tengan, porque la pasan todo el tiempo.
Sí, esa es una buena película para mostrar. Si a uno le regalan algo en Navidad, en diciembre, uno tiene que ser feliz en diciembre. Yo les quiero recomendar un libro súper bueno que conocí en la pasada feria del libro, que es El Mall, es Políticas de Espacio y Clase Social en los Centros Comerciales Latinoamericanos. Y esta es una socióloga haciendo etnografía. Ella es puertorriqueña, hace etnografía en Perú, en Colombia, y coge el Centro Comercial Titán Plaza para mostrar todas esas lógicas de consumo de las que hablamos acá. Y la clase inserta en todo esto.
Yo les voy a recomendar un documental de un documentalista argentino que se llama Néstor Frenkel y se titula Todo el año es Navidad. En este documental lo que hace el director es examinar la figura de Papá Noel a partir de un grupo de hombres que trabaja como Papá Noel durante esta temporada decembrina. Ahí pues él comparte las historias y muestra que la figura de Papá Noel no es homogénea, no es la única que existe, sino que existen conflictos internos en cada uno de esos personajes. Muy recomendado, disponible en internet. Y pues con esto nos despedimos de Antropovoces. Agradecimientos especiales a Valentina Sánchez, Santiago Aparicio y Diego Garzón Forero. En el Control Master, Nelson Duarte y Mario Castro. En la dirección del semillero, Diego Garzón Forero. Y, por supuesto, a Juan Sebastián Ríos, el director de U Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta. ¡Feliz Navidad! Y nos vemos el otro año en Antropovoces.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.